plata, viendo el cielo, se ve pirata.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes de plata aquí en Radio Marca, segunda división en la radio del deporte, durante los próximos 30 minutos. Siempre es mejor lo bueno. Vamos a comenzar este primer Hablando en Plata de 2019. El pasado jueves cerrábamos 2018 con un resumen de lo que había sido el paso de hasta 11 entrenadores, 11 técnicos, que, ojo, todavía siguen con nosotros en esta segunda división 2018-2019, porque muchos otros fueron protagonistas en su día en Hablando en Plata, pero desgraciadamente para ellos y para sus respectivos clubes, pues las cosas no iban bien y hubo destitución, que ha habido, pues como ya saben, unas cuantas en lo que va de curso. Como todos los años, vamos a tener un poquito de balance, vamos a dar tregua, descanso en esta semana un poco diferente a entrenadores, jugadores, protagonistas a un margen en este primer Hablando en Plata de 2019, y vamos a hacer repaso con compañeros que siguen muy de cerca la categoría y que lo hacen además televisivamente. Les escuchamos en esas narraciones de los partidos habitualmente más importantes de cada jornada de la Liga 1-2-3 cada año, así que se lo agradezco especialmente. Suele estar aquí con nosotros Juanma de la Casa, compañero de Movistar Plus y siempre al frente ahí del partidazo con ese gran equipo. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año, Chus, ¿cómo estáis?
Igualmente para ti. Bueno, pues con ganas de hacer un poquito ese resumen, esa valoración que siempre hacemos de lo que va de temporada, que aunque no hayamos cerrado primera vuelta, lo consideramos un poco también, bueno, pues ese primer tramo al cerrar el año natural. Y vamos a saludar también, se estrena con nosotros en Hablando en Plata, pero empieza a ser una voz también muy característica de nuestra categoría, Héctor Ruiz, compañero de Gol Televisión y al que seguimos también muy de cerca en la Liga 1-2-3-TV. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año para todos.
Muchas gracias. Bueno, lo primero, os pregunto, Juanma, una valoración, un pequeño resumen y una comparación también con respecto a otras temporadas, si detectas algo diferente en esta segunda división 2018-2019, o aunque suene un poco vulgar, es más de lo mismo.
No, yo creo que es el año en el que, no sé si más igualada, porque hay años muy igualados, pero que más equipos optan al ascenso directo, ¿no? Más equipos en la pelea. No hay un equipo que se haya marchado y que, como el año del Elche o el año del Levante, que parezca que ya es inalcanzable, sino que yo creo que está todo muy apretado, tanto por arriba como por abajo, ¿eh? Porque por abajo también la pelea, como todos los años, va a ser terrible. Así que una vez más y un año más no defrauda nada esta Liga 1-2-3.
¿Coincide, Héctor?
Bueno, pues totalmente. Yo creo que desde el día uno prácticamente estamos disfrutando, y cuando nos preguntan por resultados sorpresa, yo creo que Juanma y los demás compañeros que seguimos la segunda división, yo creo que ya no podemos catalogarlo y poner esa etiqueta, porque es que ya no es sorpresa prácticamente nada, y lo que sí que es verdad es que la pelea está muy abierta y está preciosa.
Ni siquiera os sorprende, entrando ya en cuestiones un poco más particulares, ver al Albacete ahí arriba, lo que ha aguantado el Alcorcón, que quizá no haya dicho su última palabra. Es decir, entrando ya en situaciones un poco más concretas, de equipos que están arriba, de equipos que están abajo, Juanma, ¿hay algo que te llame especialmente la atención?
Hombre, del Alcorcón sobre todo, porque no se espera que estuviera tan arriba y está aguantando muy bien. El Albacete tiene buen equipo y tenía un buen entrenador, lo que pasa es que había que ver cómo ponía las piezas, y lo ha hecho muy bien. Y yo creo que la mayor sorpresa es el Zaragoza, ¿no? Yo creo que Zaragoza nadie sabía que podía estar tan abajo, y la situación en la que está, con estos dos entrenadores, con un clima ahí bastante complicado, yo creo que es la mayor sorpresa y desagradable sorpresa, ¿no? Por lo demás, pues bueno, siempre hay equipos que se meten ahí arriba, siempre sabíamos que los equipos que bajan de primera iban a estar ahí arriba, Málaga, Granada, que iba a estar todo muy, muy disputado, así que yo creo que el Albacete y el Alcorcón en lo positivo, y en lo negativo el Zaragoza, la sorpresa.
Héctor.
Sí, la verdad que coincide un poco. También es verdad que de los que han bajado, seguramente la Unión Deportiva Las Palmas, y yo metería incluso también al Club Deportivo Tenerife, los dos canarios están lejos seguramente de lo que esperaban o de lo que podían optar. Y luego también como reivindicación al trabajo buen hecho, y también por no solo la dirección técnica, sino también por la continuidad que le da desde el proyecto de segunda división B, un recién ascendido cómo es el Real Club Deportivo Mallorca, ¿no? Me da la sensación de que también está haciendo una gran temporada. Obviamente, equipos como el Málaga, como el Depor, a priori por presupuesto, por plantilla, iban a estar bien preparados. Y obviamente, por lo del Real Zaragoza, con esos vaivenes que ha tenido, ya con dos cambios de técnico, pues obviamente, tras lo que vimos en el playoff, sorprende, entre comillas, un poquito. Pero ya te digo, es que esta competición se ha vuelto un tanto salvaje y muchas veces, por mucho que quieras acudir a la lógica, no te puedes agarrar a nada.
Está claro. Os pregunto por algún equipo de los que habéis citado particularmente. Por ejemplo, pelea ahora mismo de lo de abajo. Juanma ha citado al Real Zaragoza. Héctor ha citado al Club Deportivo Tenerife. Están ambos con 19 puntos a 2 del descenso tras 19 jornadas que llevamos de Liga 1-2-3 y a las puertas de la vigésima. ¿Creéis que va a ser claramente su pelea, Juanma? Es decir, que están atascados y ¿van a estar en esa línea y en esa zona de aquí a final de temporada o nunca se sabe?
Bueno, que su pelea ahora mismo es luchar por no bajar, eso va a ser de aquí a final de temporada. Lo que no sé es que claro, es que la segunda división es tan larga que encima se abre un mercado en enero que puede cambiar completamente, lo hemos visto, el Villarreal le pasó, cambió completamente el equipo y fue otro equipo diferente. Si fichan y fichan bien y dan con la tecla, pues igual no pasan tantos apuros, pero a día de hoy esos equipos están ahora mismo para evitar el descenso.
Héctor.
Sí, yo creo que la pregunta es un tanto impredecible poder augurar algo así. Lo que también es cierto es que seguramente son dos vestuarios a día de hoy que no sé si a nivel mental estaban preparados para tener que estar peleando por esto. Y obviamente, pues eso también influye un poco. Así que veremos. Yo tengo entendido que, bueno, por margen seguramente el Club Deportivo de Tenerife vaya a mover bastantes piezas y en el Real Zaragoza pues veremos si la llegada de Víctor Fernández y esa última remontada en el primer partido suyo en el banquillo le da otro aire, ¿no? Iniciado el nuevo año. En todo caso, ya te digo, a nivel mental yo no sé hasta qué punto estos dos equipos estaban preparados para tener que asumir una situación así.
Fijaros que hemos hablado de unos cuantos equipos y que de hecho se ha centrado o se ha fijado Héctor en el caso del Club Deportivo Tenerife o también la Unión Deportiva Las Palmas. Os pregunto por los asturianos, que estaban llamados también a ser importantes. Inicio de temporada, el Sporting con Baraja ya no está, el Real Oviedo mantiene a Anquela, aunque con muchas dudas y sin saber qué puede pasar en las próximas jornadas. Están pasando, a nivel de resultados, aunque haya escalado un poquito el conjunto gijonés, ¿un poco desapercibidos, Juanma?
Hombre, están pasando desapercibidos, pero porque no están bien. Es que además son sitios complicados para poder trabajar, por el ambiente que hay, por la gente. Pasan desapercibidos porque ahora mismo la pelea por el ascenso es muy, muy dura. Hay equipos muy, muy buenos. Seguramente hay plantillas mucho mejores que las suyas. Entonces quizá estén donde, no sé si se esperaban o no, pero donde las plantillas dicen que tienen que estar, ¿no? Yo, viendo las plantillas de Oviedo y de Sporting, te fijas en la del Depor, te fijas en la de Granada, te fijas en la de Las Palmas, en la del Mallorca, y es que tiene que estar por debajo. No sé a qué aspirarían ni cuál era realmente la aspiración que tenían, pero yo creo que para ascender no creo que pensaran que fueran a ascender este año.
Héctor, los asturianos, ¿cómo los ves?
Yo tendría un pequeño compás de espera todavía. ¿Por qué? Porque todavía no se ha acabado la primera vuelta. Una vez empieza la segunda y se va acercando el final, ya sabemos que hay muchos equipos que se lo juegan absolutamente todo y muchas veces la supervivencia en el fútbol profesional incluso pesa más que el hecho de asegurar una plaza de ascenso directo, pero me da la sensación de que ambos, sea cual sea el objetivo, que me imagino que es más mirar hacia arriba que hacia abajo, deberían intentar que el corte de puntos con respecto a esa zona de privilegio, pues que no ahonde más todavía, que no sea más ancho. En todo caso, me da la sensación de que la llegada de José Alberto López le ha cambiado la cara al Real Sporting. A los jugadores se les ve con otro pozo, con otro talante, se ve un equipo que juega distinto a lo que pretendía el Pipo Baraja, y en el caso del Real Oviedo no acaba de encontrar esa línea de regularidad, sobre todo a nivel de resultados. Te hace tres jornadas buenas con tres resultados buenos y luego igual te hace tres que no es capaz de sacar buenos puntos, pero sí que es verdad que tampoco se pueden dormir, no se pueden despistar y tienen que saber manejar también un poco ese contexto de exigencia que hay entre dos clubes, dos entidades que arrastran una masa social muy amplia.
¿Qué me decís de la Unión Deportiva Las Palmas? Porque quizá es un caso atípico, ¿no? En la segunda división o en el fútbol. Me explico. Entran los nervios a la primera de cambio, ven cómo equipos que han descendido están arriba y ellos, bueno, pues empiezan a bajar alguna posición. destitución de Manolo Jiménez cuando el equipo no está ni mucho menos extremadamente mal, pero situación un poco sensación de caos. Llega Paco Herrera después de haber empezado y salido en tan solo unos meses del fútbol griego, y bueno, pues la caída ha sido, por ser fino, libre. Juanma, ¿qué Unión Deportiva Las Palmas te imaginas en próximas semanas?
Pues hombre, tal y como ha ido la primera vuelta, todo tendría que ir a mejor, ¿no? Porque el peor ya creo que ya es muy difícil, quedaría casi a la zona de puestos de abajo. Pero yo creo que equipo y jugadores tiene para salir de ahí y estar un poquito más arriba. Lo que pasa es que, claro, los equipos luego tienen cosas que nosotros no vemos en el día a día. Los entrenadores tienen cosas con unos jugadores, con otros, unos juegan, otros no. Es difícil saber qué está pasando exactamente ahí, pero plantilla, de hecho, al principio de temporada, la plantilla de Las Palmas era quizá de las mejores, porque era prácticamente una selección de lo mejor de segunda división, o que había estado en segunda división. Que tiene que ir para arriba, sí, lo que pasa es que el fútbol y la segunda división es larga, son estados de ánimo y eso influye mucho. Entonces, si te hagas un bajón y las tres jornadas te descuelgas, es luego difícil estar arriba, empiezas a desmotivarte en la zona media. Así que, bueno, pues tiene que ponerse las pilas muy pronto y tiene que empezar a ganar partidos, que calidad y jugadores tiene, pero hasta ahora no lo ha demostrado.
Héctor.
Pues yo no sé si firmar al pie de lo que ha dicho Juanma, porque me da la sensación de que el análisis que yo haría sería prácticamente idéntico. Y yo me atrevería a decir que por plantilla, si recoges los nombres a principio de temporada, para mi gusto era la más dotada, la que tenía más calidad, la que tenía también esa mixtura entre futbolistas ya veteranos y expertos en la categoría con algunos otros que todavía tenían ese puntito de hambre y de ambición, ¿no?, por poder estar en la primera división. Pero sí que es verdad que a nivel deportivo, a nivel numérico, no daba la sensación de que estuviese demasiado lejos la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora lo está más, con un cambio de entrenador cuyos resultados pues no están siendo los deseados. Si escuchamos a Paco Herrera, él dice que cada día está más satisfecho y ve al equipo más cerca del punto en el que quiere encontrarse, pero esto ya sabemos que manda a través de los números, y si los números no acompañan, pues ya dijo Miguel Ángel Ramírez que el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas, no sé si exagerando un poco o no, ya había pasado a convertirse en la permanencia, pero está claro que o gana ya y gana varios seguidos y entra en una buena dinámica de resultados, o por lo menos el ascenso directo se le va a quedar muy lejos.
Sí, vamos a ver qué pasa.
Yo te quería decir solamente que este tipo de equipo de Las Palmas, tanto lo bueno como lo malo, es que aunque tenga buenos jugadores o malos, también el aspecto psicológico tiene mucho que ver. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es psicológicamente volver a recuperarse, volver a confiar en los jugadores que son y que han demostrado tres temporadas en segunda división, y si recuperan eso, tanto Las Palmas como los que están abajo, podrán subir puestos y podrán mejorar, ¿no? También hay un aspecto que es el psicológico, que nosotros solo miramos a veces estadísticas y miramos, y que es importante, ¿no? Porque un jugador que ha marcado Araujo, que marcó 30 goles una temporada en segunda división, no se le ha olvidado marcar goles, ¿no? Entonces también yo creo que el aspecto físico y psicológico que no manejamos nosotros, que estamos de fuera, pues también es importante.
Totalmente de acuerdo. Situación completamente opuesta y mucho más positiva, la del Granada, que es ahora mismo líder con 38 puntos, el equipo de Diego Martínez. Bueno, pues una figura, el técnico, me centro en ella porque lo hizo muy bien, todos lo sabemos, en el Sevilla Atlético. Hubo apuesta del director deportivo de Osasuna, bueno, pues personal, Braulio Vázquez, por la figura de Diego Martínez para el Club Atlético Osasuna. Y bueno, pues la sensación un poco que hubo desde fuera, y yo creo que también reconocida internamente, es que se le quedó un poco grande el proyecto de Osasuna, sobre todo para lo que necesitaba el conjunto navarro la temporada pasada, a Diego Martínez. Se va a Granada y, bueno, pues tiene al equipo líder. ¿Te sorprende, Juanma de la Casa?
No, porque me parece un buen entrenador. Lo que pasa es que no sé qué factores harían el año pasado que el equipo no funcionara como él quería. Pero ya demostró, como yo he visto en el Sevilla Atlético, que era un gran entrenador. De hecho, se fijaron en él para un proyecto como Osasuna, que era un proyecto de intentar ascender. Y ahora, pues bueno, ha dado con la tecla. Tiene muy buenos jugadores, también hay que decirlo. La plantilla del Granada es una gran plantilla. Y lo que hablábamos, pues las cosas del principio empiezan a ir bien. Te ves ahí primero, coges confianza y a ver quién le va a sacar ahora de allí, ¿no? Así que a mí no me sorprende porque es un muy buen entrenador.
Creo que a ti, por tus palabras de antes, tampoco, Héctor.
No, me parece a mí que Braulio no tiene mal ojo, ¿eh? No tiene mal ojo ni con Diego Martínez ni con Yago Arrasate. A ver, si echas un vistazo a la plantilla del Granada, siendo justos, tiene jugadores de mucha calidad, pero varios de los jugadores de calidad que tiene este año también los tenía la temporada pasada y no funcionaba. A mí, con respecto a la campaña anterior, una de las diferencias que asumo es que es mucho más grupo, mucho más colectivo. La temporada pasada tenía un jugador que probablemente era el más diferencial de la categoría, que era Darwin Machis, pero en líneas generales la pareja de centrales está a un nivel fantástico. Germán con José Antonio Martínez están rindiendo muy bien, con la ausencia de Alex Martínez, que parecía un jugador indiscutible en el lateral izquierdo y que estaba haciendo también un campañón, pues el equipo tampoco se ha resentido, así que es un trabajo colectivo que está bien comandado por Diego Martínez y que le está dando frutos muy merecidos.
Os pregunto por otros cuatro equipos antes de pasar a otro tema, por conocer vuestra opinión. Sobre Málaga, sobre Depor, que están ahí, podríamos decir, en la pelea. Ninguno de ellos ahora mismo en ascenso directo, que quizás sea su gran objetivo, aunque al final el objetivo en todos estos equipos lo resumimos en estar en primera división la próxima temporada. Y también por dos equipos que parece que van de la mano en esta temporada 2018-2019, aunque sean proyectos diferentes. Hablo de Cádiz y Osasuna. Al final Cádiz con continuidad de Álvaro Cervera, Osasuna con la apuesta por Iago Arrasate, que sí que parece como que necesitaba un tiempo de madurez y de adaptación al proyecto Osasuna. Juanma, opinión, Málaga, Depor, Cádiz, Osasuna, aunque sean equipos muy diferentes.
Bueno, Málaga y Depor yo creo que están donde se pensaba, ¿no? Puedes estar en ascenso directo una semana, a las tres semanas bajar a un puesto y no estar en ascenso directo, pero bueno, están en la pelea, están en los puntos para arrancar este nuevo año, esta segunda vuelta, para ir a por el ascenso directo, que es el objetivo, porque son dos grandes plantillas y son dos grandes equipos, ¿no? En cuanto al Cádiz, pues poco a poco está llegando, empezó mal, pero poco a poco está llegando a la zona que tiene que estar, que es la zona mínimo de playoff, porque también tiene un buen entrenador que conoce la categoría, que ya ha jugado playoff y tiene muy buena plantilla y poco a poco va mejorando, ¿no? Y encima tiene a Vallejo, que está en un momento de forma extraordinario, así que si encima ahora en invierno puede coger algún retal y puede conseguir algún fichaje, pues va a estar ahí en la pelea. Es que va a haber seis equipos, yo creo, que van a estar en la pelea al final.
Héctor.
Pues, a ver, por orden. El Málaga, de la mano de Muñiz, no sabíamos hasta qué punto podía llegar a parecerse al Levante que vimos hace dos campañas. Y a nivel de propuesta entendemos que se asemeja. Otra cosa es los resultados, porque aquel Levante pues poco menos que casi se paseó, ¿no? En esa andadura en segunda división. El Málaga pues es un equipo solvente a nivel defensivo, que de la Rosaleda tan solo se le ha escapado un partido y que yo creo que va a mantener ese ritmo competitivo hasta el final. Por tanto, estaremos hablando de unos claros favoritos a poder ocupar esas plazas. Del Depor, pues partiendo de la base de que es un equipo muy renovado, muy remozado, que me da la sensación de que ha fichado bien de la mano de Carmelo del Pozo, que bajo mi juicio tiene la mejor pareja de centrales de la categoría, que ha sido capaz de meter ahí a Edu Expósito, que aquí que lo tiene de punta y con buenos números goleadores, bueno, pues son una serie de argumentos que te hacen ver que el Depor de Nacho, pues también va a estar ahí. De Osasuna viene de menos a más, al igual que el Cádiz, estos dos, y a pesar de que lo hacen de forma distinta, porque Iago Arrasate de una manera u otra ve el fútbol de una forma un tanto distinta a lo que le ve Álvaro Cervera, un Álvaro Cervera que sabía que su equipo tenía que asemejarse un poco al de hace año y medio, cuando acaba en ese playoff, pues ha recuperado a Garrido y a José Mari, que al principio no estaban bien, que venían de superar dos lesiones de rodilla. Ha encontrado a Vallejo y en Jairo, pues dos jugadores que al final puedan solventar un poco ese vacío que había dejado Álvaro García y ese inicio de curso que no había estado seguramente a la altura esperada de Salvi. Y es un equipo que tiene margen de maniobra ahora también en el mercado de fichajes, por lo que me parece a mí que la ambición en Cádiz, por lo menos a nivel directivo y de plantilla, va a ser la máxima. Además, esto ya a modo de anécdota, hay un director deportivo de un equipo que hace no mucho estaba en segunda, como es el Girona, el señor Quique Cárcel, que tú hablas con él y te dice que tiene claro que este año el equipo que sube es el Cádiz. Y luego, hablando pues ya para cerrar de Osasuna, también empezó la temporada del curso con bajas, no estaba Fran Mérida, le costó entrar a Íñigo Pérez en ese centro del campo, ha encontrado en Oyer esa figura reconvertida centrocampista, pues seguramente uno de los más destacados de todo el curso, y yendo de menos a más, estos dos equipos entendemos que están preparados por lo menos para estar en zona de playoff.
Venga, vamos a hablar de jugadores, de individualidades. Si me tenéis que hablar de, para vosotros, el mejor jugador de esta segunda división, ¿con qué nombre os quedaríais? Y os pregunto también un poco por el jugador revelación, aunque evidentemente pueda haber coincidencia, porque quizá os fijéis como mejor jugador en un jugador que hasta la fecha era un poquito más desconocido para los que seguimos la categoría de plata. Juanma, un nombre.
Revelación para mí, Vallejo. Y bueno, de hecho ahora la han renovado y le han puesto una cláusula de 15 millones para un equipo de segunda y 30 para un equipo de primera. Es un jugador que viene de abajo, que ha sorprendido, que parece que tiene una calidad tremenda, ¿no? Habrá que estar atento. En cuanto a mejor jugador, pues este año yo creo que no hay un jugador que haya destacado como otros años, ¿no? Un goleador, pero Para mí un buen jugador es Pozo, por ejemplo, del Granada, y Quique, por supuesto, el delantero del Deportivo. Yo creo que son los dos, no sé si los mejores, pero los que marcan diferencias.
No la tiras mal. Héctor.
Venga, yo voy a empezar también como revelación y además de Vallejo le voy a sumar un par más, si me lo permitís. Uno por Juventud, a pesar de que había debutado la temporada pasada en primera como ese de Expósito en el Depor, y a pesar de que no sea tan joven, ha llegado ahora al fútbol profesional y está haciendo un campañón como es Enrique Gallego. Y luego como mejor jugador, te voy a decir Ángel Montoro. Me da la sensación de que el trabajo que está haciendo, el peso que está teniendo en el transcurrir de los partidos en el Granada, es mucho más importante de lo que pueda aparentar, así que me quedaría con estos nombres.
Bueno, la penúltima que os hago, situación del Reus, ¿qué opinión os merece y cómo, entre comillas, lo solucionaríais si es que internamente el Reus no encuentra una solución? Juanma de la Casa.
¿Dice solucionarlo desde el punto de vista del Reus o desde el punto de vista de la Liga?
No, de la Liga, sobre todo. A eso me refiero, ¿no? Si el Reus no encuentra una solución por su parte, desde dentro, pues ¿cuál creéis que es la mejor opción para la categoría con su caso?
Yo creo que no, la mejor opción no existe. Yo creo que es la menos mala, ¿no? Porque, claro, por un lado, los equipos que están abajo se quejarán de que si ellos pagan sus nóminas y tienen a sus jugadores al día y no se exceden por los gastos, no tienen por qué esperar que un equipo que no lo ha hecho pueda mantener la categoría, ¿no? Entonces, evidentemente, los de abajo estarán pidiendo que se descienda al Reus por eso, y tienen toda también su razón, porque lo estipula así la Liga, con lo cual es complicado y yo creo que va a ser difícil la solución. Encima, fíjate, los jugadores que muchos ya pensaban que podían irse en el mercado de invierno, ahora hay dudas, unos sí, otros no. Yo creo que debe ser un polvorín, no lo conozco, pero debe ser un polvorín ese equipo y ese vestuario. Tiene difícil solución. Yo creo que al final lo que pasará es que acabará la temporada, no sé cómo acabará la temporada, en qué puesto, sí que supongo que saldrán jugadores, pero tiene difícil solución. La verdad es que yo no veo una solución fácil.
Héctor.
A ver, a mí me da la sensación de que desde el principio de temporada esto era un problemita que se ha acabado convirtiendo en problemón. Así que todo aquello que se podía prever pero que no se quería pensar ha acabado sucediendo. Y me voy a morder la lengua, pero en este caso yo no sé si hay una solución mejor, una solución peor. La solución equitativa, en este caso, si al final se tuviera que acudir a lo más dramático, a lo más drástico, que sería dejar a la categoría con un equipo menos, porque los jugadores acaban saliendo, se acogen a lo que se acogen, pues por lo menos sería acabar la primera vuelta y que a los equipos que todavía no se habían enfrentado al Reus, aunque no sean las mejores condiciones, tengan que medir en el campo por esos puntos. Dicho lo cual, decía, la cosa no estaba bien pensada desde el principio y yo entiendo que en toda esta situación, en todo este contexto, pues los propios jugadores implicados pues también habrán escuchado lo que le tenían que decir la gente de su alrededor, sus consejeros, todos los cantos de sirena que puedan llegar en caso de oferta, porque ya sabemos que el fútbol es muy egoísta. Y obviamente pues no es una situación cómoda, no es una situación fácil y esperemos que se acabe llegando a un entente lo suficientemente plausible para todos y que se vea afectada lo menor posible también la categoría.
Venga, yo os hago la última de respuesta muy rápida porque nos ha volado el tiempo y eso que me hubiese gustado preguntaros por alguna cosita más, incluido el Córdoba, que seguro que algunos se nos va a enfadar por allí. Pero bueno, muy rápido. ¿El mejor partido que hayáis narrado en lo que va de temporada 2018-2019 en Segunda División? Juanma de la Casa en Movistar Plus. ¿Con qué partido se queda de todos los que ha narrado, que han sido unos cuantos y muchos de ellos buenos?
Lo que me venga a la cabeza, el partido del Mallorca-Málaga.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Héctor, el tuyo.
Ya con la cantidad de partidos que llevo en la cabeza, tengo que hacer un poquito de memoria. Pero hay sobre todo uno del Depor que acaba goleando en casa, que acaba metiendo 4 con una exhibición de Carlitos Fernández. Y fíjate que...
Deportivo Elche. Se me quedaría. ¿Puede ser?
Ese fue contra el Elche. Que no se me enfaden por allí, pero desde luego fue una exhibición del conjunto de Nacho.
Venga, pues queda apuntado. Os doy las gracias a los dos. Os seguimos evidentemente viendo en Movistar Plus, Juanma de la Casa, en Gol TV y también en la Liga 1-2-3 TV, siempre muy cerca de la segunda división a Héctor. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para Héctor y para ti.
Pues un abrazo para los dos y que vaya el año de maravilla.
Random Plata, viendo el cielo, de vez pirata, donde hay un funeral y cuatro de burlé.
Y vamos a cerrar, como siempre, hablando en plata, presentando la jornada que nos espera con Jesús Pérez Baraja. Estos son los 11 partidos de una nueva entrega en nuestra segunda división.
La vigésima jornada de la Liga 1-2-3 que arranca el viernes a partir de las 9 de la noche en el Rodríguez López entre el Tenerife y el Elche. Los canarios llevan 4 partidos sin ganar y tienen las bajas de Galván y Aitor Sanz. El conjunto ilicitano suma 4 jornadas sin perder y no podrá contar con Borja Martínez. A la misma hora, viernes 9 de la noche en Los Cármenes, Granada-Albacete. El equipo andaluz acumula 4 encuentros sin caer derrotado y cuenta con las ausencias de Fran Rico, Alex Martínez y Antonio Puertas. Los manchegos llevan 10 partidos sin conocer la derrota y pierden a Gorosito. El sábado a partir de las 4 de la tarde en el Francisco de la Era, el Extremadura-Alcorcón, el conjunto azulgrana suma 4 jornadas sin vencer y presenta las bajas de Borja García, Diego Capel y Valverde. El equipo madrileño acumula 4 encuentros sin conseguir el triunfo y no podrá contar con Gavilán, Laure y Asdrúbal. A la misma hora, a las 4 de la tarde en el Molinón, Sporting, Real Zaragoza. Los asturianos no han perdido en casa y tienen las ausencias de Canella, Hernán, Noblejas, Lot, Cristian Salvador e Isma Cerro. El conjunto aragonés pierde a Guti, Toquero, Gripo, Cristian Álvarez y Alberto Benito. Pasamos ya a la franja del domingo a partir de las 12 de la mañana en los Juegos del Mediterráneo. Almería-Mallorca, el equipo rojiblanco lleva 6 partidos sin perder y cuenta con las bajas de Fran Rodríguez, Samu de los Reyes y Andoni López. Los baleares no podrán contar con Salva Ruiz y Aridai Cabrera. A partir de las 5 y media ese domingo en Riazor, el conjunto blanquiazul, el Deportivo, que recibe al Lugo. En los coruñeses no saben lo que es caer como locales y presentan las bajas de Dubarbier, Carlos Fernández y Gerard Valentín, mientras que el equipo lucense suma 3 partidos sin caer derrotado y pierde a Borja Sanemeterio, Lazo, Leuco, Josete y Miguel Vieira. A partir de las 6 de la tarde del domingo en el Nou Estadi, Nàstic Córdoba. Los catalanes tienen las ausencias de Ramiro Guerra, Iván López, Arzo, Mejías y Luis Suárez. El conjunto blanquiverde lleva 4 jornadas sin perder y no podrá contar con Javi Lara, Alfaro y Álvaro Aguado. A la misma hora, 6 de la tarde, el domingo en el Sadar, Osasuna-Cádiz. El equipo navarro no conoce la derrota en casa y cuenta con las bajas de Sergio Herrera y Clerc. Los gaditanos pierden a Servando, Salvi, Sergio Sánchez y Juan Hernández. Pasamos a las 8 de la tarde en la Rosaleda el domingo, Málaga-Reus. El conjunto malagueño acumula 3 encuentros sin caer derrotado y presenta las ausencias de Juancar, Luis Hernández y Coné. El equipo rojinegro sigue con problemas económicos y varios jugadores ya han quedado libres. El lunes a las 6 de la tarde en Los Pajaritos, Numancia-Real Oviedo. Los sorianos suman 3 jornadas sin vencer y tienen la baja de Dani Nieto. El conjunto betense lleva 4 encuentros sin lograr el triunfo y no podrá contar con Viti, Saúl Berjón, Forlín e Ibrahima. Cierra la jornada lunes a partir de las 9 de la noche en el Cerro del Espino, Rayo Majadahonda Las Palmas. El equipo majariego acumula 5 partidos sin ganar y pierde a Berza, Rafa, Héctor Verdes y Carlitos. Los amarillos no han vencido con Paco Herrera en el banquillo y cuentan con las ausencias de Rivera, Saco, Ruiz de Galarreta, Pecard y Javi Castellano.
Toda la vigésima jornada la contaremos, por supuesto, en Radio Marca desde el próximo viernes y hasta el próximo lunes. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
Aplazar. Hijo de postergar y de empatar. No, empatar no, que no les conviene a ninguno. Bueno, también podría ser la película esta de James Cameron que salen los muñecos azules estos de ojos grandes. Aplazar. Es lo que han hecho con el partido entre el Villarreal y el Madrid que se juega este jueves a las 9:30. Y lo único que tienes que hacer tú es...
escuchar.
O sea, poner los oídos en Marcador con Edu García y Javi Amaro. Un partidazo. En serio, un partidazo. Feliz 2019. Marcadores.
Escuchar.
Claro. Radio Marca. You better watch out.
You better not cry. Hola, soy Jike. El año pasado ayudé a Papá Noel con regalo de la Navidad. Lo pasé muy bien, gracias a Pequeño Deseo.
Gracias a la Fundación Pequeño Deseo, mi hijo Iker cumplió su sueño de ser paje de Papá Noel y todavía lo recuerda con muchísima alegría.
¿Os ayudáis a cumplir más deseos?
La Fundación Pequeño Deseo
ha logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y forma parte de esta gran familia.